al próximo presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
que pase a ser ese
ganador. ¡Presidente! ¡Presidente! Amigas, amigos, de Tlaquepaque y de otros pueblos, municipios de Jalisco, me da gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches. Primero agradecerles por su presencia. Por el día, la hora, el sol y el tiempo. Muchas gracias de todo corazón. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todos, en el pueblo, nada. Todos son el alma de este movimiento. El motor del cambio. Ciudadanos, imaginarios, mínimos, son mujeres y hombres libres, conscientes. Por eso estamos aquí. Muchas gracias. De nuevo. Miren, tengo que repetir y repetir. Porque es parte de mi trabajo, el de hacer conciencia, informar, orientar y concientizar. Ese es el trabajo de un dirigente. Por eso, a diferencia de los escritores que no deben de repetirse, un dirigente tiene que estar repitiendo para que se vayan internalizando las ideas y se vaya tomando conciencia. Eso es lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Pero ahora pues quiero cambiar un poco sin dejar de tocar todos los temas, aún con el sol. Quiero consultar con ustedes que haya una comunicación, mensajes de ida y vuelta sobre nuestra propuesta. Ya no hablar sobre la elección porque sin presumir estamos arriba y vamos a ganar. Les pedía como último recurso del debate de antier, pero no pudieron. Esta rueda se consiguió. Por eso, hablemos de la propuesta. Miren, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? Primero, el que podamos dejar establecida la democracia como forma de vida y como forma de gobierno. En 6 años, porque no va a haber reelección, no van a ser más de 6 años. Es sufragio efectivo, no reelección. No más de 6 años. Pero que entre todos logremos que se afiance el hábito democrático, que ya no se compren los votos, que no se trafique con el hambre y con la necesidad de la gente, que no se acarree a nadie, que no haya voto corporativo, que la elección sea limpia y sea libre, que no haya fraude electoral y que se establezca una auténtica una verdadera democracia. ¿Cómo lo ven? Mira, eso que acaba de expresar se necesita, porque la democracia es un contrapeso. La democracia es un equilibrio. Cuando hay democracia, nadie se siente absoluto. Es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Estamos aquí en Tlaquepaque. Si sea solo una tienda, pues el tendero, por más bueno que fuese, tendría la tentación de vender toda la mercancía y hasta de regañar a la gente. Si hay varias tiendas, ya es distinto. Hay competencia. Tienen que tratar mejor a la gente, tienen que dar mejores precios. Esa es la democracia. Que no haya un poder absoluto, que no haya una dictadura, que sea siempre el pueblo el que mande, el que decide, y que no haya trucos, que no se compren los votos. Todo esto que padecemos, de que cada vez que hay elecciones, compran los votos, 500, 1000 pesos, 2000 pesos, entregan despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, pinacos, aparatos electrodomésticos, pegan zapatos, pegan en algunos lugares pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos, no sé lo que son, sinvergüenzas, corruptas. Ese aspecto, estamos muy atrasados, ya no comparándonos con países europeos, con países centroamericanos. Una democracia en Guatemala, que es México, es una vergüenza. Por eso, qué bien que vamos a poder establecer la democracia, que no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero sí. Sí nos va a permitir vivir con más decoro, con más dignidad. Lo segundo, vamos a terminar con la corrupción. Eso también lo podemos lograr entre todos. No se va a hacer un aporte de nuestro movimiento al país. Miren, se va a acabar la corrupción y se va a poner a México como ejemplo mundial. Nos va a ayudar mucho esto, el que se acabe con la corrupción, porque no ha habido honestidad en el gobierno desde hace mucho tiempo. Hace poco yo hacía referencia precisamente en Celaya, en Guanajuato, hace como una semana, de que cuando se enfrenta el ejército constitucionalista comandado por Obregón con los villistas ahí en Celaya, los villistas de un cañonazo le tumban el brazo a Obregón y lo van a ver porque no encontraban el brazo. Y Obregón, yo mismo contaba la anécdota, dice que les sugirió a sus amigos, saquen una moneda, una azteca, y empiecenlo a pasear por donde fue el atentado, y así se va a encontrar el brazo. Y en efecto, sacaron la azteca y empezó el brazo a buscar a la azteca, y se hizo el milagro. Y los otros presidentes, los revolucionarios, eran niños de pecho en comparación con los actuales. Obregón era un niño de pecho en comparación con Carlos Salinas de Gortari. Ese es el problema principal que tenemos en el país. Y podemos acabar con esa corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza, no hay seguridad, Timberlands, Suecia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, no tienen corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. En esos países donde no hay corrupción, la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Entonces, no hay duda. Si acabamos con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento de México. Y lo vamos a lograr. ¿Saben cuánto nos vamos a ahorrar si evitamos que se roben el dinero del presupuesto? 500 mil millones de pesos. ¿Verdad que vale la pena? No solo es por cuestión moral, sino también porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Dinero que se puede utilizar, se va a utilizar para impulsar el crecimiento económico y para crear empleos. Entonces, ¿cómo ven? ¿Verdad que sí es importante acabar con la corrupción? Antes les pregunto, ¿es importante establecer la democracia?
Sí.
Lo tercero, vamos a acabar con los lujos en el gobierno. ¿Dónde van a ver los sueldos? De ahora, de 650 mil pesos mensuales, que es lo que gana un ministro de la Corte. Hay 500 mil pesos, que es lo que gana un senador. A 400 mil pesos mensuales, que es lo que gana un diputado federal. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba. Y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. Nunca me ha interesado el dinero. No soy fantoche. Siempre he pensado que el poder es humildad. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El verdadero poder es el amor al prójimo. Eso no me va a costar nada. Voy a recibir prácticamente lo mismo, un poco más de lo que tengo ahora de ingreso. Entonces, y a partir de ahí para abajo, y no porque va a ser una arbitrariedad, hay un artículo en la Constitución, el 127, que es letra muerta, que establece que el presidente es el que debe de ganar más, que nadie puede ganar más que el presidente. Y ahora hay muchos funcionarios que ganan más que el presidente. Cuando yo me bajé el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo, todos. Y aplica este artículo para el poder legislativo, lo aplica para el poder judicial y desde luego para el poder ejecutivo. Ahí andan de los gobiernos algunos diciendo que no se puede, que esto nada más se puede llevar a cabo esta política en el ejecutivo, pero no en el legislativo, no en el judicial. Si ya está la constitución es ley suprema, ley de leyes, obliga a todos. ¿Y por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. ¡Pero hay parejura! Ahora hay muchas diferencias de lo que ganan los de arriba y lo que ganan los de abajo. En el gobierno van a ganar más los maestros, van a ganar más las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan en el servicio del Estado. Y también va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el salario de los campesinos. Justicia laboral. ¿Saben qué dicen mis adversarios? Eso es populismo. Se ponen fúricos. Si bajar el sueldo de los de arriba es el populista, es que me apunten a la lista. Bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo no es populismo, repito, es justicia laboral. ¿Ustedes qué creen? ¿Es populismo eso? ¿Y saben ustedes qué cosa es el populismo? Nadie lo sabe. Es una invención de la derecha, de los conservadores, de los que no quieren los cambios. Todo el que plantea cambiar el régimen de opresión, de injusticias, de privilegio, tachado de populista. Y ni siquiera se sabe qué es el populismo. Bueno, pero yo no tengo ningún problema de conciencia. Yo creo que tiene que haber justicia laboral. Y también, les digo, vamos a terminar con todos los grupos. Ya no voy a utilizar la casa oficial, Los Pinos, no voy a vivir en Los Pinos. Voy a vivir en una mansión, voy a vivir la casa donde vivo ahora, que es la casa de ustedes, como cualquier familia, y las 60 hectáreas de Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Va a ser un espacio para las artes y la cultura, porque ahí está, en ese espacio, los que conocen la ciudad de México, es el Museo de Antropología, es el Museo de Historia, ahí está el Zoológico de Chapultepec, el Castillo de Chapultepec, ahí está el Museo Rufino Tamayo, ahí está el Auditorio Nacional. Es un espacio que debe de ser en total como unas 500 hectáreas. Entonces, va a ser el centro cultural y artístico más importante de México y el más importante del mundo. Ahí, para el disfrute de los mexicanos. ¿Cómo me voy a ir a vivir a Los Pinos si esa casa está embrujada? ¡Hay malas vidas! Y con varias limpias, ya lo consulté con científicos, amigos, y me dicen, no, es mejor que se purifiquen Los Pinos abriendo las puertas al pueblo. El pueblo va a purificar, Los Pinos va a purificar la vida pública de México. Ahí espantan. Aparece el chupacabra. Nadie me levanta ahí. Bueno, vamos a cambiar. No me voy a subir al avión presidencial. Va a estar prohibido utilizar aviones y helicópteros para los altos funcionarios públicos. Se acabó con eso. Es un exceso que la gente no lo sabe, porque desgraciadamente, y ese es otro tema también que se va a resolver, se va a garantizar el derecho a la información, porque hay muchas cosas que el pueblo desconoce, porque hay mucho control todavía de los medios de información. Claro, ya ahora los medios de información tienen una actitud distinta, son más cercanos a la gente, más distantes al poder. La verdad que ha avanzado mucho todo lo que es la comunicación. Ya existe el internet, las redes sociales y también los medios convencionales, que tienen una actitud diferente. Lo digo porque los hemos padecido en otros tiempos y ahora es algo excepcional. Un aplauso para los medios de información. Me llevaría aquí tiempo explicarles lo que hemos padecido. Es que en el 2006, por ejemplo, nos cercaron y se dejaron venir con toda la guerra sucia de que yo era un peligro para México, y era un bombardeo en radio, en televisión, dejaban las cortinas de los negocios si hay un cambio, mira lo que va a pasar. Van a cerrar todos los negocios, se caían las bardas, se caían las bicicletas. ¡Era el terror!
¡Temblaba!
Sí, temblaba. Por radio, por televisión. Y en plena campaña en contra, nos suspendieron los pocos spots que teníamos, argumentando que no pagábamos por adelantado. O sea, nos dejaron en estado de indefensión y con una tremenda golpiza. No habían las redes sociales, las benditas redes sociales que hay ahora. No, por eso les digo, pero yo voy a estar contento con la situación actual. Ahora los noticieros de radio y de televisión informan de manera objetiva, hay más profesionalismo, no se están cargando a favor de ninguno de los candidatos. Sí hay simpatías, pero es normal, pero no como pasaba en las elecciones anteriores. Fíjense ustedes también en la pasada elección, cuando subieron a Peña Nieto, que lo inflaron. O sea, fue como introducir un producto chatarra al mercado. O sea, publicidad, engañaron a la gente, un personaje pues limitado, y lo hicieron gran dirigente, estaba por las nubes. Ahora los mismos que lo inflaron, lo patrocinaron, ahora ya lo hicieron a un lado, ya lo convirtieron en el payaso, las cachetadas. Por eso hasta me da coraje, porque cuando lo necesitaban lo apoyaron, y ahora lo sueltan y lo convierten en chivo expiatorio. Por eso no me sumo a esas campañas de linchamiento, porque sé que el problema son los de la mafia del poder. No hay que confundirse, ya que estamos en estos temas. Unos son los que dan la cara y otros son los que están detrás moviendo los hilos. Yo tengo bien identificado los de atrás, mafia de poder, y me utilizan a uno y utilizan a otro. Cuando se les va cayendo un partido, levantan a otro. Cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN. Cuando se le acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI e inventan otra cosa, como este partido palero que se llama Movimiento Ciudadano. Para seguir con lo mismo, bueno, ya cierro el paréntesis. Continúo diciéndoles, se van a terminar los privilegios. No me voy a subir al avión presidencial. Costó 7.500 millones de pesos. Imagínense la mentalidad de estos gobernantes. Comprar un avión de lujo de 7.500 millones. ¿Cuánto tiene Tlaquepaque de presupuesto al año? 1.700. Háganme, ayúdenme a hacer la cuenta, los 7.500 del avión. Son como dos. Cuatro años de el presupuesto de Tlaquepaque, pero nada más para guardar el avión sin una galera, 1.000 millones de pesos. ¿Cuándo ha invertido en Tlaquepaque el gobierno federal 1.000 millones de pesos? Eso se va a terminar. No vamos a seguir con esos lucros. Ese avión no lo tiene ni Donald Trump, a pesar de que es muy presumido y tira aceite. Ya no puedo hablar mucho, me tengo que cuidar. Ahora tengo que hablar más despacio que de costumbre. Ya no puedo hablar de corrido porque miren cuántas cámaras hay aquí. Digo algo indebido. No por ello, por los camarógrafos que son extraordinarios, son profesionales. Pero por lo mismo, la nota no es nota. Entonces, tengo yo que estarme autolimitando, pero ya le mandé a ofrecer ese avión a Donald Trump. Lo vamos a vender. van a vender toda la flotilla de aviones, helicópteros, es decir, tienen 54 jets. Imagínense, en este gobierno compraron 6 jets. Cada uno 1,000 millones. Porque, sí, da el mal ejemplo el presidente y el que estaba de procurador, Castillo, bueno, Murillo Cara, se compró su avión. El general secretario de la defensa se compró sus jets. Entonces, todo eso se va a terminar. Tienen 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Están queriendo ahora comprar 8 helicópteros que no me han dado respuesta al planteamiento de que se cancele esa compra. Quieren comprar 8 helicópteros artillados en Estados Unidos que cuestan 25,000 millones de pesos. Nosotros no queremos la guerra, no queremos el armamentismo, queremos la paz. Y acá la vamos a conseguir. Un trabajo que deben estar todos. Ese dinero que deben utilizar para crear empleos, para atender a los jóvenes, para la educación, para el bienestar de la gente. Bueno, ya no van a haber esos lujos, no va a haber pensión para los expresidentes. Sí saben, ¿verdad?, que 5 millones de pesos mensuales en total se le dan a Salinas, porque no solo es el sueldo, se les da un sueldo equivalente a lo que gana un secretario de gobierno, como lo que gana el secretario de Agricultura, el secretario de Gobernación, eso recibe de Salinas. Pero además ponen a su servicio a 50 militares, 50 militares, cada presidente tienen desde soldados hasta generales. 50 elementos del ejército y 50 servidores públicos civiles, desde oficinistas hasta asesores. Entonces, en total, 5 millones de pesos mensuales para Salinas, 5 millones de pesos mensuales para Cedillo, 5 millones de pesos mensuales para Calderón, 5 millones de pesos mensuales para Fox. Pues todo eso se va a terminar, porque ni siquiera existe, volviendo a que no se informa, que la gente no lo sabe, ni siquiera está en una ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con ese privilegio de la pensión. Pues yo voy a llegar y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se acaba la pensión. Y no tener su derecho al 65 y más. Ese que tenga más de 65 años. Creo que Calderón todavía no llega a los 65, pero Fox sí ya tiene derecho, Salinas también, Cedillo también. Se van a terminar todos esos privilegios. Bueno, ¿cómo lo ven eso? Eso lo vamos a aplicar. Lo otro, lo que se ahorre combatiendo la corrupción y terminando con los privilegios. Ah, se me pasaba. Ya no va a haber servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto cuesta? 5,000 millones de pesos. Al año, la atención médica para los altos funcionarios públicos. ¿Cuánto era el presupuesto de transporte? De 5,000 es lo que cuesta cada año la atención médica privada para los altos funcionarios. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran, se planchan a costillas de honorario. Eso se va a terminar. No va a haber caja de ahorro especial y todo lo que ahorramos, todo va a ser para apoyar la actividad productiva. Se va a rescatar al campo el abandono que se encuentra, vamos a apoyar a los productores, a los pequeños, medianos empresarios, que son la mayoría y los que más empleos generan en el país, van a tener créditos a la palabra y vamos a apoyarlos para que no tengan que hacer tanto trámite burocrático al momento de pagar los impuestos. También les digo que no va a aumentar el IVA, ni va a aumentar el impuesto sobre la renta, no van a aumentar los impuestos. No van a haber gasolinazos. Vamos también a atender a los jóvenes. Vamos a apoyar a los jóvenes, van a tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. ¿Saben qué se va a lograr? Que no haya ningún joven sin estudiar y sin trabajo. Es un programa para 2.600.000 jóvenes. 300.000 van a tener becas de 2.400 pesos mensuales para estudiar en la universidad. Y 2.300.000 van a estar contratados porque van a ser aprendices, van a estar capacitándose para el trabajo en talleres, en empresas, en comercios, y el gobierno va a pagar la nómina de esos jóvenes con el dinero del presupuesto. Se les va a pagar 3.600 pesos mensuales mientras aprenden, se capacitan. Vamos a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes para el estudio, escribiéndolos, incorporándose al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes van a tener esa atención especial. Miren, ese sentido común, el ejercicio práctico. Si no atendemos a los jóvenes, pues llegan otros y los enganchan, caen en la tentación de la delincuencia. Si atendemos a los jóvenes que tengan estudio, que tengan trabajo, pues manejamos eso. Y la única manera de resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, hay que dejar la hipocresía. Si no hay crecimiento económico, si no hay empleo, si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. No se puede resolver el problema de la violencia solo con la violencia. ¿Cómo se va a enfrentar el mal con el mal? Nunca, jamás. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No es con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas, con el uso de la fuerza. No, hay que atender las causas. ¿Por qué se desató la inseguridad y la violencia? Porque llevamos 30 años sin crecimiento económico. ¿Saben cuántos jóvenes pobres hay en México? 18 millones de jóvenes en la pobreza. Pues cómo no, vamos a tener problemas. ¿Qué se les da a los jóvenes? ¿Qué se les ofrece? ¡Nada! Se les ha dado la espalda. Ya no va a ser así. Vamos a atender a los jóvenes. Miren lo absurdo, lo irresponsable, lo voy a decir estúpido, que ha sido el rechazar a los jóvenes que quieren estudiar con la mentira de que no pasan el examen de admisión. Cuando eso no es cierto, no es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo en las escuelas públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente, y porque también existe la idea perversa de que nada más estudie que tenga para pagar colegiatura. ¿Y de dónde va a sacar la gente para pagar colegiatura? Yo no me opongo a que el que tiene dinero pague una colegiatura, está en su derecho, pero ¿de dónde saca el campesino, el obrero, el comerciante, el maestro, el transportista, el artesano para pagarle una colegiatura a su hijo de 2.000 o 3.000 pesos mensuales? Pues no puede estudiar. La educación no es un privilegio, la educación es un derecho. Y es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. ¿Cómo se le va a cerrar la puerta a los jóvenes? Son unos tontos los que han aplicado esta política. Gente insensata, van a estudiar al extranjero y nada más van a aprender cómo robar. No, aprende. aprenden cómo ser humanos, cómo atender al prójimo, cómo ayudar a la gente. ¿Atendemos a los jóvenes o no los atendemos?
Sí.
Otra pregunta. Ya tomamos la decisión, se acaban las privatizaciones. Buscan en el diccionario qué es privatizar. Es convertir lo público en privado. Esa es la política que han impuesto. Ya desmantelaron el país, entregaron todas las empresas que eran del pueblo y de la nación. Las empresas, los bancos, las minas, privatizaron los ferrocarriles, la industria eléctrica, el petróleo, y ahora ya estaban a punto de privatizar el agua. Se pusieron de acuerdo arriba, el PRI y el PAN, en comisiones, ya aprobaron un documento para la privatización del agua. No pudieron presentarlo al pleno porque los de Morena se opusieron, que son los únicos. Y esa milita que está ahí, se va a quedar. Sin efecto, ya no se va a privatizar nada. Ni el agua, ni el seguro, ni el ISSSTE, al contrario, se van a mejorar los servicios públicos. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores, al doble de lo que reciben en la actualidad. Esto es que en vez de los 1.160 pesos que les entregan todos los meses, reciban la mitad de un salario mínimo diario, que son como 1.500 pesos mensuales. Eso es lo que se va a aplicar desde diciembre de este año y va a ser parejo. Porque aquí en Tlaquepaque, si un adulto mayor tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, no le dan nada. La Ciudad de México es universal, es para todos. Así va a ser el triunfo nuestro movimiento. Estos 1.500 pesos le van a llevar también a los jubilados y pensionados del ISSSTE y del seguro desde diciembre. Es una compensación. Y va a haber pensión para todos los discapacitados pobres del país. ¿Cómo lo ven? ¿Esto es populismo? Esto es gobernar para el pueblo, con el pueblo. Esto es la democracia, con dimensión social. Yo les invito a seguir adelante, ya se me alargó mucho la intervención, hay mucho sol, vamos a Vallarta nada más. Les digo de que vamos a triunfar, ayúdennos aquí, porque aquí en Jalisco hay un poco de confusión y es importante informarle a la gente que se tiene que votar parejo. Claro, son libres ustedes, por encima de todo está la libertad. El voto es libre y es secreto. Y cada quien que vote por lo que le dicte su conciencia. Pero la recomendación que estamos haciendo, porque nos conviene en el programa que tenemos para transformar el país, es de que se vote parejo. Nada de que voy a votar por el presidente, por Andrés Manuel, pero para el gobernador no, porque hay otro señor ahí, que no me cae bien, o sea. Porque no es distinto, es lo mismo. Y él ha engañado, trae la máscara, ¿no? De ser oposición, no. O de ser independiente, no. Es independiente del pueblo, no de la mafia de poder. No. Entonces yo quiero que se vote por Carlos. Emelí, que es nuestro candidato. Esa es mi recomendación. Pero repito, son libres. Pero yo sí, lo que quiero es regresar a Tlaquepaque con Carlos, lo Emelí como gobernador electo. Voten parejo, lo mismo en el caso del Senado. Está
saben qué quieren los de la mafia, ya como saben que no van a ganar la presidencia, quieren tener mayoría en el Congreso, que el PRI y el PAN tengan mayoría en el Congreso para estarnos obstaculizando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Hay que apostar a votar por todos para tener también mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Voto parejo por la coalición. También son candidatos al Senado Antonio Pérez Garibay y María Antonia Cárdenas. Se los recomiendo. Miren, ¿quién es esta señora? Esta señora fue diputada federal. ¿Y saben por qué fue diputada federal? Porque en Morena hay un procedimiento. Se le elige a 10 en una asamblea distrital. Son 300 distritos, y como son 10, son 3.000. 3.000 que salen electos de las asambleas. 1.500 mujeres y 1.500 hombres. Y luego se hace un sorteo. Lo llaman los técnicos insaculación. Pero es un sorteo. Y es la suerte. Y esta señora salió en primer lugar para esta circunstancia. Una ciudadana como ustedes, en el sistema de los políticos corruptos y de los partidos palabras, ella nunca hubiese llegado a ser diputada. Pero no somos lo mismo. O sea, porque ahora que ya están mal las cosas, los de la mafia del poder se han dedicado también a decir todos son iguales, es lo mismo. No nos pueden meter a todos en el mundo postal. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Sí, bueno, pero llegó a ser diputada, y esta señora como diputada fue de las pocas que votó en contra del gasolinazo. Y no fue a estudiar a Harvard, es de aquí, de Jalisco. Entonces, le tenemos confianza. Los únicos que no votaron por el aumento de la gasolina fueron los de Morena. Todos los demás, diputados del PRI y del PAN, del Movimiento Ciudadano, votaron por el aumento de la gasolina. Ahora, por eso me da la risa, son muy hipócritas. Anaya está diciendo que va a bajar el precio de la gasolina. Si ellos fueron los que aumentaron el precio de las gasolinas. Saben que Vic está diciendo que va a aumentar al doble la pensión a los adultos mayores. Y todavía dicen que ya mis ideas son viejas. Y son tan viejas mis ideas, ¿para qué me copian? ¿Para qué se meten conmigo? O sea, ya estoy chocho, ¿verdad? Estoy chocheando. Pero ahí están copiándome. Entonces, les pido también voto para Laura Imelda Pérez y Alejandro López. Alberto Maldonado. Y no se peleen aquí. Lo que pasa, aquí no está el problema está arriba. Quieren ganar el problema aquí, nada, nos están aplastando a todos. Hay la mafia de poder, el aumento del precio de la gasolina, y ahora ya está por 20 pesos. Allá 11, 12 pesos en Estados Unidos. Pues de modo, porque es del PRI, o es del PAN, o es del Movimiento Ciudadano, o es de Morena, le dan descuento a la gasolinería. ¡Faltan a todos! No nos ponemos aquí, hay que unirnos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Muchas gracias a Alberto Uribe que se unió a esta lucha, y le agradecemos mucho, además de ser una persona con convicciones, es muy buen polemista. Ayer estuvo en un posdebate
y los puso a todos en su lugar. Gracias a Gonzalo Moreno del Partido Encuentro Social. Gonzalo Gómez del PP. Miren, me acompaña Santiago Nieto, él fue fiscal electoral, fue víctima de una injusticia y se está uniendo a este movimiento y le doy la bienvenida. Y me acompaña pues Marcelo Ebrard, que es mi amigo, mi hermano, que me ayuda mucho. Voy a regresar a Tlaquepaque. Hago ese compromiso. Y voy a traerles el programa de desarrollo para Tlaquepaque. Lo que va a invertir el gobierno federal en Tlaquepaque. Voy a regresar como presidente electo, es decir, antes de que tome posesión. Voy a tomar posesión el día 1 de diciembre, antes estoy aquí con ustedes. En el camino de clase. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y este pueblo con tanta historia, con tanta cultura. Pueblo trabajador, un ejemplo a nivel nacional. ¡Que viva Tlaquepaque! ¡Que viva Jalisco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!